Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Este es el mensaje de Before Church en español. Este mensaje es una traducción del mensaje del pastor Brad Williams, predicado el 9 y el 12 de diciembre del 2021. El título de la serie se llama Humanidad. Esta es la semana número 3. Titulada Toque Curativo. Está basada en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 45. Primero, hubieron unos anuncios, específicamente con las invitaciones para el culto de Navidad. Si usted recibió una invitación de papel y necesita más, tenemos más disponibles en el lobby. Tenemos 4 servicios dispuestos para la Navidad, así que tenemos el jueves 23, un servicio a las 5 y un servicio a las 7. El viernes 24 tenemos 2 servicios, uno a las 3 y uno a las 5 de la tarde. Yo voy a estar traduciendo el mismo 3 de la tarde, el viernes 24, si desea escuchar el mensaje traducido al mismo tiempo. Si necesita más invitaciones para invitar a un amigo, un vecino o un familiar, pase por el centro de información para recibir otra invitación. Estos servicios son la oportunidad perfecta para compartir el amor de Jesús de una manera especial. También tenemos invitaciones en cada uno de los idiomas a los que se traducirá nuestro servicio: chino, nepalí, ruso, portugués, español y coreano. Si desea una invitación en cualquiera de estos idiomas, pase por el centro de información. El 26 de diciembre no habrá servicio en persona. Comencemos con el mensaje de la prédica del pastor Brad. Comenzamos esta temporada de Adviento con una nueva serie mirando las interacciones de persona a persona de Jesús en una serie llamada Humanidad. Y la decisión de hacer esto obviamente tiene sus raíces en la realidad de que Jesús es la figura central de la temporada del Adviento y tiene sentido que enfoquemos en Él durante este tiempo. Pero va más allá de eso. Vivimos en una época, vivimos en un momento culturalmente en el que necesitamos algo o alguien en nuestra vida que sea intelectualmente creíble y emocionalmente confiable. Mire, todo el mundo tiene una filosofía de trabajo, o un sistema, o una religión. Puede que no crea lo que hace, pero todo el mundo tiene un sistema, una visión del mundo, según el cual viven. Todos tenemos una forma de pensar sobre cómo funciona el mundo y cómo vamos a vivir en él. Todos tenemos un conjunto de respuestas sobre lo que está mal en el mundo y hacia dónde vamos. Todos tenemos ideas sobre lo que es ser humano y de dónde se deriva el significado. Y la forma en que vivimos, las decisiones que tomamos, cómo pasamos nuestros días, está influenciado por lo que sea. Ahora, aquí está la situación. Hace un momento mencioné que en este momento necesitamos un sistema de la fe, o filosofía, o lo que sea, para que ambos seamos intelectualmente creíbles. En otras palabras, usted debe ser racional y verdadero. Y necesitamos que nuestra filosofía, nuestra cosmovisión o nuestro sistema de fe sean emocionalmente satisfactorios. Es decir, tiene que ser relevante, tiene que satisfacer mis necesidades y tiene que conectarse con mi experiencia de una manera significativa que se pueda sentir. Pero el problema es que durante las últimas décadas descartamos la mitad de la ecuación y dejamos de preguntarnos si la primera pregunta. Ahora, todo lo que preguntamos es, ¿me funciona? Olvídese si es racional, coherente o verdadero. Es funcional, me hace sentir bien. Lo que ha llevado a una crisis muy real. Y déjeme explicarlo de esta manera. Quizás haya escuchado a alguien hablar sobre el efecto placebo. Esto es algo que sucede cuando alguien cree que lo que está tomando realmente es beneficioso y como resultado ve resultados siente resultados como si fuera el resultado de la positividad, no del medicamento. Y el problema con esto es que si estoy realmente enfermo, necesito más que mis síntomas para aliviar. Necesito que la enfermedad sea eliminada. Entonces, dependiendo de la gravedad de mi enfermedad, el efecto placebo puede ser muy peligroso. Porque puede que me sienta bien, pero objetivamente no estoy mejorando. De hecho, podría estar empeorando. Y he aquí la situación si hay un universo espiritualmente objetivo como el universo físico en el que vivimos, entonces podríamos tener un problema muy real. ¿Por qué? Bueno, con el estado actual de pensamiento que dice que todo lo que importa es su sistema funcione para usted en un universo espiritualmente objetivo, eso es solamente la mitad de la ecuación. Lo que significa que podríamos estar viviendo con un placebo espiritual. Y eventualmente lo que sucede es que vamos a enfrentarnos a realidades que desafiarán tanto la efectividad existencial como la integridad intelectual de lo que creemos. Y eso nunca ha sido más evidente que lo que hemos estado viviendo en este momento. Mira, el placebo funciona realmente bien cuando la economía es buena, cuando tu trabajo es estable, cuando tu vida no se ve interrumpida. Pero cuando los cimientos de la sociedad empiezan a temblar, cuando aumentan los disturbios, cuando se restringen nuestras libertades o se toman nuestros derechos, es posible que nuestro constructo de fe no genere sentimientos cálidos y confusos. Y he aquí que cuando necesitamos ser impulsados por algo que también es intelectualmente creíble, algo que no se sienta simplemente bien, sino que es verdadero. Y he aquí que está la belleza del cristianismo. Jesús tiene ambos. Él dice ser ambos también. Jesús afirma ser intelectualmente creíble y emocionalmente satisfactorio. Lo que significa que la fe en Jesús se siente bien. Pero incluso en estos momentos en que los sentimientos nos traicionan y las circunstancias se desvían, hay verdades a las que nos aferramos, que nos fortalecen. Eso nos ayuda a salir adelante. La razón por la que menciono todo esto es que a medida de que continuamos avanzando en esta serie, espero que encuentres la persona de Jesús existencialmente satisfactoria, que encontrarás paz, significado y alegría en quién es Él. Pero también quiero que consideres las implicaciones de él también intelectualmente creíbles. Considera la importancia de estas cosas si realmente vivimos en un universo espiritualmente objetivo. Y estas cosas son verdad. ¿Qué es exactamente lo que nos presenta en el texto que veremos hoy? Quiero que abra su Biblia en el capítulo 1 de Marcos. Comenzaremos en el versículo 35. Y mientras vas para allá, quiero decirle esto. En la narrativa que estamos a punto de leer, hay algunos aspectos de quién es Jesús, que veremos que son completamente únicos y pueden ofrecer algún tipo de consuelo o respuesta o algo por lo que estás caminando con especificidad. Pero de otras maneras, esto no es único porque, como cae casi siempre en el caso de las interacciones humanas de Jesús, Él va a decir y hacer algunas cosas que nos empujarán a tomar una decisión sobre lo que creemos sobre Él. Y al mismo tiempo ofrece a ser alguien también que podamos experimentar de forma tangible. Nos encontramos en un momento particular y hay cosas que estamos invitados a creer. Hay una persona real con la que estamos invitados a estar. Quiero retomar la lectura un poco antes del incidente que está el foco de nuestro tiempo. El día anterior del comienzo del ministerio de Jesús, Jesús había ido a la casa de Pedro y había pasado un día agotador sanando personas. Comencemos a leer en el versículo 35. Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Entonces, después de un día lleno de gente, Jesús necesita un tiempo a solas. Mismo. Recuerdo que cuando mi hija estaba muy pequeña, la hija mediana del medio, tengo una menor y una mayor en la mitad, Habíamos tenido noches consecutivas de gente visitando la casa, y cuando se enteró de que la esperaba otro día como ese, frunció el ceño y refunfuñó: «Personas, personas, personas». Echamos un vistazo a su personalidad ese día. No estoy seguro de que Jesús lo dijera de esta manera, pero el hombre necesitaba algo de tiempo a solas. Y dejando de lado las bromas, muchas veces perdemos de vista a Jesús de carne y hueso. Él que tenía los músculos doloridos y necesitaba una siesta. El Jesús que después de un día lleno de reuniones necesitaba un descanso. Luego leemos en Marcos 1 del 36 al 37. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Por supuesto que lo están, ¿verdad? Jesús está sanando a la gente, está cambiando las vidas, por supuesto que lo vienen a buscar. Pero luego escuche su respuesta, porque nos enseña algo acerca de Jesús que en realidad tendrá aún más sentido adelante. En el versículo 38 dice, San Marcos 1 del 38 al 39 dice: «Jesús respondió: Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea predicando las sinagogas y expulsando demonios. Esto es increíblemente revelador. Jesús está teniendo un éxito salvaje en términos humanos en Capernaum. Y los discípulos, siendo humanos y enfocados en los resultados y la popularidad y en todas las curaciones, piensan que tal vez deberíamos quedarnos aquí un momento. Aprovechemos este momento. Pero Jesús revela aquí que sus planes son diferentes y ve las cosas de otra manera. Claro, él podría sentarse en este pueblo y curar a una persona tras otra, día tras día. Está dentro del alcance de su capacidad. Tiene capacidad para hacer esto. Pero su propósito es más grande. Viene a anunciar el reino de Dios, él dice. Así que sigue adelante. Luego llegamos al versículo 40 y en nuestro encuentro con Jesús y la humanidad. En Marcos 1:40 dice: «Un hombre que tenía lepra se acercó y de rodillas le suplicó: Si quieres, puedes limpiarme». Ahora, hablemos de este hombre, este leproso. La lepra era un misterio en los días de Jesús, y ser diagnosticado con esto estaba siendo condenado a muerte. No solo devastaría el cuerpo, sino que rasgaría la estructura misma de la identidad de una persona. Hubo tres trágicas implicaciones. Primero, se producía un distanciamiento físico. Las leyes de la época dejaron muy claro que no se podía tocar a un leproso y que el leproso no podía tocarte a ti. Tenías que hacer una distancia física a un nivel diferente a todo lo que hemos tenido en medio de una pandemia. Entonces, imagina el resto de tu vida nunca más recibir el toque humano. Ni un abrazo, ni un apretón de manos, ni una choca de esos cinco, ni un chócale, ni una palmada en la espalda. Nunca más. Esta es la vida de este hombre leproso. Y en segundo lugar, los cortaban socialmente. Los leprosos no podían vivir con sus familias y muchas veces, debido a malentendidos espirituales, fueron repudiados. Suponían que debían hacer algo para merecer esto. Y a menudo se veían obligados a vivir en espacios abiertos afuera de la ciudad. Son marginados sociales. Y luego, finalmente, son marginales espirituales. Imagina que alguien te dice que no puedes orar, no puedes adorar, o que incluso que Dios ya te había rechazado. Esta es la vida de un leproso. Voy a darle un ejemplo. Hace años estaba en el metro de Nueva York cuando un hombre se abordó el tren que claramente había estado viviendo en los túneles subterráneos de la ciudad. Estaba cubierto de hollín, ropa hecha de jirones y sucias. Tenía un olor diferente a todo lo que había unido. Y lentamente bajó por el centro del vagón del tren. La multitud se separó en silencio mientras él se abría paso, y cuando se sentó, todos se alejaron del lado de su auto. Pero aún lo miraban con curiosidad. Me hizo pensar en el leproso en los días de Jesús, literalmente denominados los intocables. Pero No solo se les llama intocables, se sienten intocables, se sienten indignos de ser amados. Lo que nos lleva a la intersección de esta historia y nuestra historia. ¿Sentimos o podemos sentir lo mismo alguna vez? Hay cosas en nuestras vidas, hay cosas que no son parte de nuestra historia, quizás están ahí por algo que hicimos, o tal vez es algo que hizo otra persona, quizás no sea culpa nuestra, o tal vez no lo sea. Pero esa cosa está ahí, y no importa cuánto lo intentemos, parece que no podemos evitarlo. Y por eso nos sentimos intocables. ¿Alguna vez nos sentimos así? ¿Alguna vez sentimos que no somos adorables o dignos? Por supuesto, lo hacemos. Escuche, no tengo que remontarme muy lejos en los recovecos de mi memoria para recordar momentos esparcidos a lo largo de mi vida que me traen sentimientos muy incómodos. Desde la niñez hasta la edad adulta, están ahí. Y ya sea que tengamos las marcas externas o no, es probable que no haya ninguno de nosotros en la habitación que no pueda identificarse con el leproso en algún nivel. Entonces, oye, hay un hombre llamado Jesús, y él puede quitar todo eso. Y él está en la ciudad, y va hacia usted, y se arroja a sus pies, y se implora, suplica desesperado, y los siguientes momentos están encargados de significado para ti y para mí. Primero, observe cómo pregunta el hombre. Él dice, si quieres, puedes. No cuestiona la capacidad de Jesús. No duda de la capacidad de Jesús. Pero está cuestionando su disposición. Oh, en este momento tan vulnerable y tan revelador del corazón humano, Jesús, ¿quieres? Y en un momento de aclaración del motivo, Jesús responde de una manera que define cómo se siente Dios por ti y por mí. Si las circunstancias de tu vida te hacen preguntarte acerca de los sentimientos de Dios hacia ti, y eso es algo válido para hacer, cuestionar, entonces la respuesta de Jesús es para ti. En el verso 41 dice, en Marcos 1 del 41 al 42, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Hay un par de formas en las que puedes leer esto y a veces creo que lo leemos mal, porque lo que no sentimos en el momento es el poder o el momento de la autenticidad del corazón de Dios. Jesús se conmueve con compasión. El idioma habla de compasión. La expresión aramea de lo que sintió Jesús inferiría un gemido. Jesús siente que algo se levanta dentro de él y luego lo toca. Toca lo intocable. Quiero replantear cómo nos imaginamos esto porque creo que el mismo Grinch que robó la Navidad también robó nuestra imaginación en lo que se refiere a la humanidad de Jesús. Algunos de nosotros leemos esto y vemos esto. Conmovido, Jesús extendió su mano, lo tocó y dijo, lo haré, sé limpio. Tan rígido y tan formal. Pero no creo que haya sucedido de esa manera. Si prestas atención al texto, creo que es diferente. Viene el hombre, se arroja a los pies de Jesús, grita desesperadamente, si quieres, puedes. Y lo que Marcos está describiendo es que Jesús siente que este gemido compasivo se eleva dentro de él, es emocional, y no pierde el ritmo, simplemente le puso las manos encima y dijo, lo haré, sea limpio. No deja de pensar en eso, él simplemente lo hace, porque eso es quién es él, es su naturaleza. He escuchado a personas hacer comentarios en los sermones sobre la intencionalidad de Jesús tocando a los intocables. Al igual que pensó en ello y luego lo hizo para hacer un punto. Pero si ese es su punto de vista, entonces creo que pierde el punto real. El punto real es que Jesús no piensa que el hombre sea intocable. Él simplemente se mueve hacia él. Lo agarra, lo toca, fuera de impulso. No creo ni por un momento que cuando alargó la mano pensó, oh, esto va a arrancar algunas plumas, espere hasta que tenga un carga de esto. No, simplemente lo hizo. Por cierto, lo hizo por el hombre. No es porque este tipo siguió una fórmula. Paso 1, implorar. Paso 2, arrodillarse. Paso 3, expresarse con total confianza. No. Jesús lo hizo por quien es Él, no porque lo que dijo o hizo el hombre. ¿Y cómo sé eso? Porque ese es el sentido o el latido central del Evangelio. La religión es lo que nos dice que Dios nos acepta por lo que hacemos o lo que no hacemos. El Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio dice que nunca se trata de lo que tú y yo hemos hecho o no hemos hecho. Siempre se trata de lo que Dios ha hecho incondicionalmente por nosotros. La enseñanza religiosa rabínica es que si haces esto, entonces mereces eso. Es completamente transaccional. Pero si Jesús nos está mostrando quién es Dios, entonces está erradicando totalmente la naturaleza transaccional de nuestro entendimiento de Dios. Tengo que terminar la historia porque es muy buena. Mira el versículo 43. Marcos 1 del 43 al 44 dice: Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. La semana pasada fui a un juego de los Blazers con un grupo de gente de nuestro personal aquí. Los Blazers son un equipo de la NBA de básquetbol en Portland. Estábamos en los asientos baratos, aquellos que te ofrecen oxígeno a la mitad de camino por la elevación, porque están ahí arriba. Y desde arriba se ven abajo y uno piensa, ¿esas son hormigas las que están jugando baloncesto? Entonces estamos sentados allí y me doy cuenta que hay una multitud de gente ahí arriba. Como una escena, hay una vibra. Hay una multitud de asientos baratos que están lejos de lo que está pasando en la cancha. Y también hay una multitud muy cerca de la cancha. Son dos multitudes totalmente diferentes. Bueno, lo que acabamos de leer es que Jesús es como si se acercara a los asientos baratos de arriba y le ofrece a este hombre un asiento en primera fila cerca de la cancha. Aunque Jesús obviamente no estaba preocupado por guardar la ley rabínica, le dice que vaya al sacerdote y verifique su condición. ¿Por qué? Bueno, ¿recuerdas lo que había perdido? ¿Recuerda el distanciamiento físico, el estigma social y las ramificaciones espirituales? Jesús quiere restaurarlo todo. Él es holístico. Por eso es quien es Jesús. Renueva toda la vida, cada rincón de nuestra existencia. Él nos hace completos. Y luego una cosa más, mira esto. Jesús le dice al hombre que no hable de lo sucedido. Pero leemos esto en el versículo 45. En Marcos 1:45 dice: Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. El tipo no hizo lo que Jesús le pidió. Empieza a contárselo a todo el mundo. Tanto es así que Jesús tiene que salir de la ciudad. Pregunta, ¿Jesús lo retiró? Oh, no hiciste lo que te dije que hicieras, así que tu curación está cancelada. No. ¿Por qué? Porque no era condicional para empezar. Una pregunta más, ¿cree que el chico podía evitarlo? No, ¿por qué? Porque cuando el creador del universo se ha dado a conocer ante a ti, no puedes evitar querer que otros lo conozcan. ¿Sabes que la gente juega a estos juegos como si fueras un árbol, qué tipo de árbol serías? ¿O si fueras un perro, qué tipo de perro serías? Bueno, por lo cual yo siempre digo que si fuera un perro yo sería más o menos un perrito labrador inglés. Soy bastante tranquilo, perseguiría la pelota si me la lanza, me gustaría jugar en el agua y acostarme junto al fuego, pero eso es todo un juego, es una forma de conocer cómo es alguien, ¿no? Bueno, la semana pasada el pastor Alex nos recordó algo de la Biblia que deja muy claro. Dios dice, si quieres saber cómo me veo, mira a Jesús. Y déjame decirte, si Jesús es la imagen del Dios invisible, si Jesús es la respuesta a nuestra curiosidad sobre el carácter y la naturaleza de Dios, entonces el universo está amañado a su favor, porque Él lo creó, es para ti. Por todo esto debemos vivir con maravilla, abundancia y con libertad. Y si no lo somos, es posible que no lo conozcamos. Aquí viene la bendición. Mucha feliz Navidad para todos ustedes que puedan encontrar el poder de Dios y conocer a Jesús. Y disfrute las fiestas navideñas que tenemos en la sala común. Tenemos música y tenemos chocolate caliente. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Les deseamos una muy buena semana. Que Dios les acompañe. Y que puedan encontrar la verdad. Que está en Jesús. Ahí está la verdad. En el mensaje de Jesús. Si usted tiene preguntas, pregúntele a Jesús. Él le contestará. Pero si necesita ayuda a encontrar o a interpretar lo que Jesús hizo, converse con alguien. Para eso estamos. Queremos saber qué piensa. Muchas gracias y que tenga un excelente día. Se lo deseamos sus amigos y sus hermanos de Beaufort Church. Hasta luego, amigos.